9 de la mañana.
17 grados de máxima espera la comuna de La Ligua. A esta hora está con nubosidad parcial, mayormente nublado, pero la tarde se va a mantener nubosidad parcial variando a despejado, máxima de 17 grados, al menos hasta el viernes y hasta el domingo. De hecho, no se proyectan precipitaciones, pero sí bajas temperaturas. Las mínimas no van a superar los 6 grados, al menos en La Ligua. En La Calera, en Quillota, panorama similar, máxima de 18 grados el día de hoy. La mañana está cubierta, nublada, y la tarde nublada variando a despejado. La noche despejada y hasta el domingo bajas temperaturas también, al menos en ambas comunas. Lo mismo en Villa Alemana, Quilpué y Limache, que hoy tiene una máxima de 18 grados. Mañana se esperan temperaturas un poco más altas. La máxima va a alcanzar los 22, pero la mínima solo 3 grados en Villa Alemana, Quilpué y en gran parte de la provincia de Marga. Casablanca, máxima de 17 grados, cielo cubierto durante la mañana, variando nubosidad parcial, la tarde despejada. Lo mismo en San Felipe y en los Andes, con máxima de 19 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Finalmente, el proyecto Alto Santorini se construirá tras ser aprobado por votación unánime en la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso.
La iniciativa inmobiliaria contempla una inversión de 40 millones de dólares y se emplaza a metros del campo Dunar y del edificio Kandinsky.
Seremi de Salud de Valparaíso instruyó un sumario sanitario contra el relleno sanitario La Hormiga tras una denuncia por eventual emisión de metano.
La empresa PMG de Chile indicó que las fiscalizaciones ejecutadas por las autoridades sanitarias se realizaron sin equipos para medir biogás.
Familiares de las víctimas del mega incendio enviaron una carta al presidente José Antonio Kast pidiendo una reunión por reparación pendiente.
La solicitud fue realizada mediante una misiva firmada por 64 damnificados.
Este mes comienza a regir el alza del valor del agua en los clientes de Esval en la región de Valparaíso.
Según indicó la empresa sanitaria, el ajuste será de un 3,8% basado en factores operativos y de infraestructura.
Hola, buenos días. Son las 8:58 y vamos por el Troncal Sur, llegando ya al puente Las Cucharas. Nos hemos topado con un Hyundai rojo, patente RB. No alcanzamos a distinguir el número porque la persona va a 170 kilómetros por hora aproximadamente. Tiene todo al lado del conductor con un raspado probablemente de un choque. Adelantó por la berma de emergencia para, digamos, zafar a todos los vehículos. Un peligro, la verdad, porque la forma de conducir es bastante arriesgada y bastante compleja para todo el resto de los vehículos. Si tenemos la patente, vamos a dar el aviso. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
9 de la mañana, 3 minutos.
Bueno, tenemos que hablar de uno de los escándalos mayores que ha tenido nuestro país sobre las licencias médicas fraudulentas. No tanto por quienes han viajado y las han mal utilizado, sino además por los 44 médicos extranjeros que se encontraban bajo investigación penal por presunta entrega o venta fraudulenta de licencias. Tenemos novedades.
Sí, 17 personas fueron condenadas el día de ayer por su participación en esta trama de licencias médicas fraudulentas que operó entre 2020 y 2022.
La maniobra involucró la emisión de más de 70.000 permisos de reposo. ¡70.000! Y generaron pérdidas cercanas, escuchen esto, a los 50.000 millones de pesos al sistema de salud. 9 de los sentenciados son médicos.
Nos va a contar Montserrat Tapia.
El séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra 17 acusados por integrar una red dedicada a la emisión, venta y tramitación de 70.000 licencias médicas falsas entre 2020 y 2022. El tribunal dio por acreditada la existencia de al menos 3 organizaciones criminales que operaban mediante sociedades médicas de fachada, captaban clientes por redes sociales y emitían licencias sin atención médica real ni diagnóstico cobros efectivos. También hubo lavado de activos mediante sociedades de papel, transferencias y compra de bienes en Chile y Colombia. El fiscal de alta complejidad Oriente, Álvaro Pérez, destacó que el tribunal acogió la tesis de la fiscalía y señaló que ahora corresponde avanzar en las medidas destinadas a recuperar los recursos defraudados.
Ya contamos con colaboración internacional a través de la Fiscalía Nacional con la par colombiana y de hecho los bienes se encuentran hoy día sujetos a medidas cautelares reales.
El Consejo de Defensa del Estado logró que se acogiera la demanda civil, por lo que deberán indemnizar al fisco, monto que se fijará en la sentencia. Por su parte, el director nacional de FONASA, César Oyarzo, valoró la decisión judicial y sostuvo que el daño económico provocado por estas maniobras bordearía los 50.000 millones de pesos.
Esa cifra es más amplia y estamos más cerca de los 50.000 millones. Es efectivamente un daño muy importante a los recursos de FONASA.
El tribunal rechazó las principales defensas y dio por acreditados los delitos de asociación ilícita, fraude de subvenciones, licencias médicas falsas y lavado de activos. Desde la Defensoría Penal Pública, la abogada Daniela Quirós señaló que aún resta conocer la sentencia completa para analizar los fundamentos del fallo. Será dicho documento el que permitirá evaluar si existen antecedentes que justifiquen la presentación de un recurso de nulidad, una posibilidad que la defensa mantiene abierta.
Tenemos que esperar la sentencia para poder tomar las acciones pertinentes y una de ellas es la nulidad como nosotros la habíamos planteado.
La sentencia definitiva con penas e indemnizaciones será leída el 31 de agosto de este año.
9:06 a.m.
Vamos a avanzar. Hay trabajadores del área de la salud que han indicado que por ahora no se ven cambios sustantivos en las condiciones laborales, pese a que la situación que se ha registrado en nuestro país sobre el recorte del presupuesto, que debería haber llegado a un 3%, pero que quedó en un 2,5%, todavía no se traduce en los hospitales.
Sí, no están en una situación ideal, pero no hay grandes cambios. De hecho, la FENAT indicó que, en líneas generales, el presente de los recintos hospitalarios no ha sufrido mayores modificaciones, mientras que en el hospital de Quilpué, como en el hospital Carlos Van Buren de la comuna Puerto, se mantiene la situación bastante similar.
Lucas Suárez reportó el siguiente tema.
Ante el recorte presupuestario anunciado por el gobierno de José Antonio Kast en distintos ministerios, incluyendo la cartera de salud, los trabajadores de distintos recintos hospitalarios de la región de Valparaíso indicaron que su presente se ha mantenido sin mayores cambios. A pesar del anuncio, al monitorear el estado en que se encuentran funcionando algunos hospitales de la zona, los funcionarios manifestaron que la actualidad no ha sufrido variaciones respecto a los meses antes del cambio de gobierno. Es así como Eduardo Ojeda, representante de la Federación de Trabajadores de la Salud del Hospital Carlos Van Buren, destacó que hasta el momento la situación se mantiene igual a como era antes del anuncio, pero advierte que están lejos de un presente apropiado.
Se ha mantenido la situación. Seguimos con las postas colapsadas, seguimos con la falta de insumos, la lista de espera sigue igual, se está operando lo que más se puede. El hospital, mira, la verdad que no ha habido grandes cambios, no ha habido ningún cambio en relación a los meses anteriores.
En tanto, el Ministerio de Salud ha indicado que la medida significa una reducción cercana al 0,9% del presupuesto actual de la cartera y que han logrado un ahorro superior a los 100.000 millones de pesos. Por otro lado, los trabajadores del hospital de Quilpué coinciden en que por el momento, en aspectos generales, no han sufrido modificaciones en su presente, pero que enfrentan una futura complicación con la instalación del nuevo hospital de Marga Marga. Así lo explicó Ana Karena Escobar, dirigente de la FENATS de Quilpué.
Claro, el gobierno anunció la rebaja, pero la verdad que aquí por lo menos todavía seguimos funcionando de la misma manera. La preocupación está en nuestro cambio al hospital Marga Marga, que ahí sí que van a tener que invertir en habilitar el hospital, que vestir las camas, hay que tener todo lo que es insumo para las áreas clínicas.
Al mismo tiempo, la dirigente explicó que, por ejemplo, sí hay ajustes en cuanto a profesionales que realizan horas extras, las cuales se están devolviendo a través de horas compensatorias y ya no en pagos en dinero, como parte de estas modificaciones. A pesar de lo anterior, sobre estos ajustes presupuestarios, desde el gobierno destacaron que representan el 1.1% de los recursos de los hospitales y que apuntan a eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios y optimizar el uso de recursos públicos.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casa Blanca, calle Portales 114, Valparaíso, calle Yungay 2669, en Quilpué, calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, calle Quillota 028 y en calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Conoce la nueva Power Plus 4x4, 181 caballos, 480 Nm de torque y transmisión automática de 9 velocidades. Potencia real para quienes no tienen límites. Cotiza en susubal.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
9:11.
Cifras negativas tiene hoy la bolsa de Santiago. El IPSA retrocede un 1,20%, el IPSA también un 1,11%.
Vamos a revisar Wall Street. El Dow Jones a la baja con un retroceso del 0,089% y el Nasdaq también retrocede y lo hace en un 2,21%.
El precio del dólar sube a esta hora 4 pesos con 65 centavos. Se cotiza 917 pesos con 85 centavos comprador y 918 pesos con 15 centavos vendedor.
El euro, 1.041 pesos con 73 centavos. La unidad de fomento para hoy está en 40.804 pesos.
Ayer el precio del cobre bajó un 2,26% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $6.04 la libra. A esta hora se transa en $5.99 la libra.
Vamos a revisar los valores del petróleo. El Brent que usamos de referencia para Chile baja 2,79% en Londres. El barril se está cotizando a $74.66, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI baja 2,98% al cotizarse a $71.05 el barril.
Codelco y Anglo American dieron este miércoles por cerrado el acuerdo definitivo para implementar un plan minero conjunto en sus minas de cobre Los Bronces y Andina, ambas ubicadas en la región metropolitana.
El cierre, anunciado de madrugada, se produce tras obtener las aprobaciones regulatorias y de libre competencia requeridas y consolida el acuerdo histórico, indican que ambas compañías firmaron en septiembre del año 2025.
Anglo American participa en la operación a través de su filial Anglo American Sur S.A., de la cual posee el 50,1%.
Según el comunicado, el plan minero conjunto permitiría liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante un periodo de 21 años, lo que equivale a aproximadamente 120 mil toneladas anuales adicionales de producción a bajo costo.
La cuprífera estatal dijo también que el acuerdo proyecta además la generación de al menos 5 mil millones de dólares en valor incremental antes de impuestos, monto que será compartido entre ambas compañías.
Todo ello con una inversión de capital mínima, según señala el comunicado.
La implementación del plan permanece sujeta a la obtención de los primeros ambientales, de los permisos, bien digo, ambientales correspondientes, proceso que actualmente se prevé completar a más tardar durante el año 2030.
La región de Valparaíso registra un crecimiento solo de un 0,3% de su Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del año 2026, según el Banco Central. Solo 0,3%. El resultado da cuenta de una expansión moderada de la actividad económica regional en un escenario donde distintos sectores mostraron comportamientos dispares.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los servicios, especialmente en áreas como información, comunicaciones y actividades vinculadas a la energía. Sin embargo, este avance fue contenido por la caída de la minería del cobre y de la industria alimenticia que restaron dinamismo al resultado regional.
En comparación con otras regiones del país, Valparaíso se ubica con un desempeño bajo, flojo, en un contexto donde la mayoría de las zonas muestra caídas en su actividad económica durante el mismo periodo.
El director de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso, Lizardo Gómez, explicó los factores detrás del resultado regional y su desaceleración.
Lamentablemente, sí, una fuerte caída en términos de lo que significa la actividad minera en la región. Hay que sumar también, de alguna manera, una contracción en el consumo, que de todas maneras, obviamente, eso evita un mayor impulso al crecimiento de la actividad industrial y de comercio, que son los componentes fuertes de la región.
En esa línea, el académico del Magíster en Administración y Gestión Portuaria de la Universidad de Valparaíso, Leopoldo Santibáñez, analizó el comportamiento de la economía regional y sus desafíos estructurales.
Actividades vinculadas al comercio, transporte, logística, turismo y servicios empresariales, salud y educación continúan sosteniendo una parte importante de la generación de valor agregado regional. El dinamismo de los servicios fue compensado en gran medida por la caída de la minería del cobre y de la industria alimenticia. La disminución de la actividad minera evidencia la vulnerabilidad de la región frente a factores productivos y de mercado.
El informe del Banco Central detalla que el bajo desempeño de sectores como la minería y la industria alimenticia limitó un mayor crecimiento en la región de Valparaíso durante el periodo analizado.
En el desglose nacional, el organismo precisó que 10 de las 16 regiones del país registraron caídas en su actividad económica durante el primer trimestre, en un escenario general de desaceleración.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Nueve de la mañana, 18 minutos.
Bueno, esta jornada parte de la discusión en el Congreso Nacional del proyecto Ordenemos las Cuentas. Así se llama el proyecto, Ordenemos las Cuentas, con el que el gobierno del presidente Kast busca evitar nuevas alzas en las tarifas eléctricas y regularizar deudas acumuladas con las empresas mediante un mecanismo de pago gradual al año 2035.
Mientras las empresas eléctricas valoraron que se avance en una solución que mitigue el impacto en las familias, advirtieron espacio para perfeccionar ciertos puntos.
Vamos a revisar la información con Vanessa Gajardo.
Hoy arranca en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara el proyecto liderado por la ministra Jimena Rincón, Ordenemos las Cuentas, que busca estabilizar las alzas en las cuentas de la luz, regularizar procesos tarifarios pendientes y robustecer el servicio. Lo anterior responde a una alza que debe materializarse a propósito del congelamiento de las tarifas que se arrastra, en algunos casos, hace más de 3 años. La titular de la cartera apuntó a que la prioridad número uno es atender a las familias chilenas y que la iniciativa marca un punto de partida en otros temas pendientes.
Creemos que es un proyecto que no solo aborda el tema de la deuda, sino que también permite ordenar las cuentas, normalizar procesos tarifarios y poder, después de esto, entrar a las otras materias que tenemos que revisar como Ministerio de Energía.
De ahí que el primero de tres ejes del proyecto sea extender el subsidio eléctrico y agregar un plan de mitigación para proteger a los hogares de las regiones de los ríos y los lagos, que son donde las alzas tendrán un impacto mayor. El segundo eje busca regular las tarifas y saldar deudas con las empresas a propósito de la reliquidación del VAT para el periodo 2020-2024, que acumula 43 meses de atraso. Se plantea un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035 para mitigar las alzas por kilowatt hora. Desde el punto de vista de las empresas, Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, se refirió en términos generales al proyecto, apuntando a que hay espacios de mejora.
Vemos elementos positivos, particularmente en la materia de normalización de la deuda y de mecanismos que permitan reducir el costo de energía para los usuarios. Sin embargo, el proyecto tiene aspectos que deben ser perfeccionados para la adecuada recuperación de los ingresos e intereses que la ley vigente reconoce a las empresas distribuidoras.
En el mundo técnico, Héctor Chávez, académico y especialista en sistemas eléctricos de la Universidad de Santiago, señaló que si bien el problema en cierto modo se posterga, se protege a los clientes.
Que ese cobro va a pasar de 22 pesos por kilowatt hora a 9 en el 2028. Entonces, en vez de que bajen a 9, se está proponiendo que no bajen a 9, sino a 14.
Sin esta ley, las cuentas podrían subir hasta un 10%, dijo la ministra Rincón, pero agregó que no pueden permitir que eso ocurra.
9 de la mañana, 20 minutos.
Y en la región de Valparaíso ya comenzó a regir el ajuste en las tarifas del servicio de agua, el cual registró un alza en las cuentas que se manifestará a contar de los consumos leídos desde el 5 de junio.
5 de junio, o sea, ya comenzó. 5 de junio, estamos a 24. Esto se va a ver la próxima cuenta de la luz. Que
claro, ya, la próxima boleta.
Debe estar por llegar, ¿no? Sí. Ahí hay que fijarse. Esta nueva tarifa considera un alza del 3,8% de los clientes de Esval de la zona de la región de Valparaíso en ajuste normado por ley, y que considera el periodo 2025-2030, tanto en boletas como facturas de quienes poseen este servicio de la empresa Esval.
El gerente regional de Esval, Alejandro Romero, señaló que este proceso está normado por ley y explicó los criterios que se toman para realizar este ajuste.
Este proceso, que está normado por ley, se revisa cada 5 años mediante un estudio técnico y económico y considera condiciones propias de la región, como por ejemplo la sequía prolongada, la geografía y la dispersión de algunas localidades. Esto además de las inversiones necesarias para seguir asegurando la continuidad de servicio y de suministro.
Bueno, al mismo tiempo, el representante de la empresa sanitaria indicó que esta información ya ha sido entregada a los clientes.
Claro, Álvaro Sola, superintendente subrogante de servicios sanitarios, explicó que el alza se basa en las condiciones actualizadas sobre las prestaciones del servicio.
Las tarifas, eso sí, no se van a modificar de aquí para adelante y solo se indexan. Se refiere a que hay un ajuste básicamente por el IPC. Pero no van a sufrir un incremento si es que se profundizan las condiciones de sequía, sino que lo que ocurre es que ya están reconocidas en estas tarifas las inversiones que la empresa además...
Presentan un 1,5% de la canasta que gastan los chilenos. No está considerado gastos de este tipo que se cobran extra por gastos comunes.
Hay que mencionar que las nuevas tarifas rigen desde el 1 de marzo del 2025 y dado que la publicación del decreto se concretó recientemente, le corresponde a la empresa reliquidar las diferencias acumuladas entre esa fecha y la lectura más reciente, lo que será detallado en las boletas o facturas de los clientes en una diferencia que se podrá dividir en hasta 6 cuotas sin interés.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
9 de la mañana, 23 minutos.
Bueno, vamos. Vamos a comentarles también, auditores, que la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, representada por su presidenta ejecutiva, Cecilia Valdés, expuso ante la Comisión de Economía del Senado sobre los alcances de la resolución del Servicio de Impuestos Internos que permitió que los ilegales sitios de apuestas online paguen impuestos.
En la instancia, Valdés dio a conocer un informe solicitado a la Unidad de Análisis Financiero que sostiene que la permanencia en la ilegalidad de estas plataformas promueve el lavado de dinero y la omisión de actividades sospechosas.
Lo anterior, porque al no contar con legalidad, no tienen el deber de informar sobre sus clientes ni tampoco de seguir la regulación de los casinos.
Esto también atenta contra el sistema de prevención y protección de la ludopatía y el juego infantil. Hay un alto riesgo de lavado de activos y corrupción al no reportar a la unidad de análisis financiero. El Estado no recauda como pudiera. La circular solo va a permitir recaudar el IVA y no el impuesto específico que debiera tener esta actividad.
El senador y presidente de la comisión, Gustavo Saavedra, dijo que es fundamental realizar cambios en relación a la decisión tomada por el servicio, ya que ampara que se cometan irregularidades.
Porque esto evidentemente va a amparar el juego ilícito, el lavado de dinero y va a seguir avanzando todo lo que tiene que ver con la ludopatía en el país.
Desde el ámbito tributario validaron lo expuesto en la sesión. De hecho, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Rojas, afirmó que para evitar este tipo de problemas es clave legislar al respecto.
Su reconocimiento, por lo demás, permitiría el control de los clientes, los movimientos bancarios y, por fin, que se legisle, como está pendiente un proyecto en el Senado, y se termine con esta...